Bueno, pues empezamos el programa número 57. Hoy es jueves, día 23 de enero del año 2014. Y bueno, vamos a empezar este programa después de varios comentarios que nos han llegado del programa anterior, que aprovecharemos para irlos comentando y que ya desde un principio agradecemos a los que con vuestros comentarios, correos, emails, tanto en el blog radiogdesprofano.blogspot.com o en el mail radiogdesprofano@yahoo.es, pues nos dejáis, que por una vía o por otra nos hace también sentir que estáis ahí al otro lado escuchándonos. Bueno, hoy con nosotros Óscar, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Juan Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, comentaremos las incidencias también que han pasado este fin de semana. Pero bueno, vamos a empezar con el Tata Steel, ¿no, Óscar? Estamos ahí llegando ya a la recta final y parece que Aronian se lo lleva de calle, ¿no?
Sí, hoy ha sido una ronda clave para el torneo, la novena ronda, y se enfrentaba el primero contra el segundo, Aronian contra Kariakin, y bueno, consiguió ganar la partida el armenio, y la verdad que se ha destacado en cabeza, a falta de dos rondas para el final, pues lleva 7 de 9, una puntuación muy alta, 5 victorias y 4 tablas, está subiendo 16 puntos, y bueno, le quedan, hombre, no está decidido matemáticamente, pero bueno, punto y medio de ventaja sobre un grupo donde están Guiri, Caruana, Domínguez y el propio Kariakin, ¿no? Tiene que jugar con Domínguez, una partida la más dura, ¿no? Sí, y luego con Bamueli en la última, pero bueno, creo que el torneo después de esta victoria se lo va a llevar bastante de calle. Lo más llamativo de este torneo es la mala actuación de algunos jugadores, como Nairis, que lleva 1.5 de 9, hoy perdió en 19 jugadas, le daban mate pues en 2 o en 3 cuando abandonó. Lleva una performance de 1.5 solo, bajísima. Gelfand tampoco está muy fino con 2.5 de 9, e incluso Nakamura está haciendo, que era el número 3 del mundo antes de empezar este torneo, pues está con 3.5 de 9, también bajando 15 puntos, ¿no? En el lado negativo.
Bueno, pues
o el lado positivo, el cubano Lenier Domínguez, que tras este torneo, ahora mismo, bueno, tal como va, está virtualmente entre el número 10 del mundo. Creo que es un hecho destacable para un jugador, bueno, en este caso latino, ¿no? Que nos toca algo de cerca.
Sí, sí, sí. Bueno, para los que quieran seguir la clasificación en directo, pues es el, bueno, que me refiero del Elo. Sabéis que tenéis la página 2700chess.com y ahí están actualizando, pues en este momento, pues como decías tú, número 10 del mundo con 2761 virtuales, ¿no? Y Nakamura cayendo del puesto 3 al puesto 7, perdiendo 15 puntos, ¿no? Un poco ahí. Y Aronian, pues bueno, acercándose a Carson, ¿no? ¿Tú crees que algún día
Aronian... sobre todo destacándose claramente como segundo ya, ¿no?
Bueno, intentará ganar el candidato, ¿no? Intentar ahí... Sería el match esperado, ¿no? Carson-Aronian sería lo que todos estamos esperando para ver por el duelo, por el próximo campeón del mundo, ¿no? Bueno, esto es así en el campo internacional, en el campo así más local... comentar que han salido ya los calendarios para el campeonato de España de las diferentes categorías, así como los campeonatos internacionales a los que irá España, ¿no? La verdad que no hay gran cosa nueva, más bien se repite lo del año pasado. Hay una novedad, yo creo que es la primera vez que se hace, que se va a jugar en mayo, del 2 al 4 de mayo en Buitrago de Lozoya, en Madrid. Entiendo que es el primer campeonato de España por equipos de colegios. Antes teníamos los campeonatos de España de selecciones que se vuelven a celebrar este año solamente en categoría sub-14, esta vez en Piélagos, en Santander, en Cantabria, del 22 al 26 de junio. Y también se celebra el campeonato de España de clubes, como ya lleva siendo un poco tradición, pues coincidiendo con el torneo de Bali, ¿no? Sin embargo, ha aparecido este campeonato de España de colegios, que se une a los campeonatos de España de categorías, que empezarán desde el 26 de junio hasta el 3 de agosto en Salobreña, por tercer año consecutivo, y uniéndolos también al campeonato de España de ajedrez rápido, que se jugará pues el sábado y domingo de esa semana. Con lo cual, mismo formato que el año pasado, y esta vez se repite lo de Linares, ¿no, Óscar? Tú lo viviste,
sí.
¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste? ¿Te gustó?
Sí, a ver, la organización en general fue pues bastante buena. Linares pues respira ambiente de ajedrez y bueno, después de perder el magistral parece ser que tenían ganas. Se celebraron allí unos cuantos torneos Quizás el absoluto, la sala se quedó un pelín pequeña, ¿no? Hubo unos 100 jugadores y hubo alguna queja también por ahí de que la verdad que se estaba un pelín apretado, ¿no? Sobre todo algunos maestros ya me hicieron ese pequeño comentario, ¿no? Pero bueno, la verdad que la organización en la sala de juego estaba bastante bien y bueno, es una ciudad que respira ajedrez y apuestan por el ajedrez y parece ser que, bueno, se van a seguir celebrando allí unos cuantos torneos. La verdad que el arbitraje y el equipo organizativo pues estuvo bastante bien, quitando que haga calor en Linares o no, eso es otro tema, pero por lo general pues estuvieron bastante bien organizados.
Bueno, la semana que ella estuvo relativamente suave, yo creo, ¿no?
Sí,
Tampoco.
esa no fue, creo que fue bastante peor un poco antes, pero bueno.
Sí, pues ahí se jugará desde el 18 de agosto hasta el 10 de septiembre, es decir, prácticamente un mes, un poco menos, el Campeonato de España de equipos de segunda división, el de España de ajedrez relámpago, será la segunda vez y se va a jugar un ajedrez rápido. Bueno, hay relámpago por primera vez y el rápido por
El
segunda
rápido.
vez, ¿no? Luego el absoluto, se elimina el femenino. El año pasado se había jugado femenino y luego absoluto. En este caso se elimina el Campeonato de España femenino y se integra en el absoluto. La verdad que el año pasado quedó un poco extraño porque se había jugado el Campeonato femenino que había ganado Alessandrova y luego se jugó el absoluto, pero en el absoluto también había premio para el femenino.
Sí.
Entonces quedó aquello un poco, a lo mejor, que lo ganó Ana Masnade, ¿no? Había sido.
Sí.
Entonces había quedado aquello un poco extraño, no sé. Bueno, en este año se une y finalmente el Campeonato de España de equipos de Primera División y División de Honor al mismo tiempo. Y creo que el año pasado se había hecho separado también, ¿no?
Sí, creo que sí.
Sí. Bueno, luego el de veteranos finalmente será en Alicante. Bueno, pues ahí tenemos ya el calendario y tenemos también el dónde ir a España. Entonces España irá a jugar el Campeonato de Europa Individual Absoluto, que será en Yerevan, en Armenia, del 2 al 15 de marzo del 2014, o sea, ya muy, muy pronto. Pues parece que se va a disputar otra vez el Campeonato Iberoamericano Individual, del que Iván Salgado es el campeón actual, que se había jugado en aquel formato de dos fases de liguilla, más, bueno, las creo que habían sido al final eliminatorias, ¿no? Hasta que ganó Iván. Y bueno, se jugará en España, por lo que pone aquí, no se sabe dónde. Luego se jugará el Mundial, este año toca las Olimpiadas en Tromsø, en Noruega, del 1 al 15 de agosto, una época veraniega que no nos suele tocar. Y finalmente tendremos la Copa de Europa de Clubes, que como había anunciado ya, se había anunciado ya, se jugará en Bilbao este año del 13 al 21 de septiembre, o sea, en España. Tendremos dos campeonatos internacionales importantes. Y finalmente, los chavales, este año el Campeonato de Europa se jugaba en Georgia. Como es habitual, ahí no se va después de la malísima experiencia de unos años atrás. Y se va al Mundial, que es pues cerquita, en Sudáfrica, en Durban, del 28 de septiembre al 9 de octubre, ¿no? Bueno, pues nada, este es el calendario oficial. Y nada, los que vayan a participar, que seguro que nos oyen, pues serán varios, pues ir reservando fechas.
Sobre todo de Sudáfrica hay que ir.
Pues ya, ahora quien vaya, seguro.
Bueno,
Sudáfrica
solo,
está.
perdona, dos apuntes internacionales que se nos olvidaba. Uno que creo que es este lunes ya que empieza el Open de Gibraltar, precisamente que hablaste de Iván Salgado, es un fuerte Open y va a participar. Hay varios grandes maestros también de muy fuertes, es un torneo ya tradicional que está cogiendo mucho nivel. Y va a participar Iván Salgado en ese Open, ya digo, de Gibraltar, tiene también franjas o torneos paralelos para jugadores sub 2.250, me parece que es, con muy buenos premios. Y la general creo que tiene como 20.000 libras al primero. Vienen algunos fuertes jugadores, creo que está Adams de número uno, algunos más. Y también el torneo de Zurich, el super torneo, el más fuerte de la historia, va a ser del 29 de enero al 5 de febrero, que van a jugar a una vuelta, pues Carlsen, ¿no? Sobre todo la atención más mediática sobre él en su vuelta después del Mundial. Va a jugar Nakamura, Anand, Caruana, Aronian y Gelfand. Es un torneo, digo, solo seis jugadores, cinco rondas a una vuelta, pero bueno, que va a ser el torneo más fuerte en medida de elo de la historia.
No, estoy viendo el de Gibraltar, efectivamente con 20.000 de premio, que viene Adams, Bashier Lagrave, Ivanchuk,
Shirov, ¿no? Sí.
Bityugov, Viljanov, Tomasevic, Gata Kamsky, Hari Krishna, Navarra, Richard Rapport, Esto es casi como el Tata Steel, ¿eh?
Casi, algunos de ellos están, claro, sí.
Y luego, bueno, sí, ya de españoles, efectivamente, Iván Salgado es el primero, que Iván está bajado un poquitín de los 2.600, está en 2.597.
Sí, después del europeo.
Irá también David Antón, el subcampeón del mundo. Irá también la subcampeona del mundo, Irene Nicolás. Incluso de Irene Nicolás salió una noticia que no sé muy bien todo lo cierto que es o deje de ser, pero bueno, yo me hago eco, que parece que, contrariamente a lo que había declarado, va a dejar los estudios por el ajedrez, al menos durante este año. Ya tiene 16 años en este momento, bueno, 17 cumpliría este año, cumple este año, y parece que va a parar durante este año para dedicarse 100% al ajedrez. Parece una noticia sorprendente, pero vamos a seguirlo. Ya participa precisamente en Gibraltar, está jugando, va a jugar ahí en el Master 1 con 2.249 y bueno.
Sí, bueno, está muy activa, juega muchos torneos. Yo creo que enero ya jugó también en Almería, en Roquetas y sí. Suele jugar bastantes torneos por ahí. Sí, sí.
Bueno, vamos a volver a nuestra casa, ¿no?
Sí.
Vamos a empezar a darle vuelta a nuestra liga. Y bueno, vamos a ir desgranando un poco todo y entre mientras vamos comentando los diferentes correos que nos han ido llegando. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero, que es la división de honor, los resultados que ha habido en esta jornada y vamos a ir desgranando lo que está siendo la liga, ¿no? Bueno, a ver si consigo aquí. Ahí está. Esta vez, bueno, el Círculo de las Artes, decíamos, se enfrentaba al XP. Ya preveíamos que iba a ser bastante reñido. Al final Carlos Casares perdía con el maestro internacional Daniel Rivera. Roberto y Alberto Portel hacían tablas, igual que Diego Flores y David Fernández. Y bueno, Pablo Gandoy, ganaba Jesús María del Barrio y tablas al final entre Rubén Alonso Camaño y Rubén Vázquez, que al final decanta hacia el Círculo de las Artes 3.5, 2.5 en una partida que puede ser bastante importante, ¿no? Luego Algalia 2.5, Padrón 3.5, la USC sucumbía 1.5, 4.5 contra Fuente Carmoa, contra Viaje Inter Rías San Senso. Y bueno, el resto de encuentros, el Póker y Ajedrez de Arteixo, ahí perdí es con el Alessandro Bóveda 2-4, el Liceo Orense medio punto únicamente ante el Ferrolano A. Y finalmente, en el duelo ahí, que lo veíamos que iba a ser crítico, pues en Sadrez Obrense, Jorge Joao Viterbo le ganaba a Rafa Rodríguez. Fernando Sánchez Ayer, el campeón gallego, perdía con Roberto Páramos. David Gómez Dieguez entablaba con Pablo García. José Luis Fernández perdía con Diego Guerra. Yago Prol perdía con Francisco Carrera. Y Adrián Gómez subía al equipo de División de Honor, le ganaba a Luis Alberto Estevez y al final, aún así, perdía Orense 2.5, 3.5. No sé, Vigo se lleva el primer envite, se pone para arriba. ¿Cómo lo ves tú, Óscar?
Bueno, pues hombre, a ver, la victoria es por la mínima, era un rival duro. De momento, por ejemplo, con Orense hicieron 4.5. Por ejemplo, un rival como Ferrolano, pues ya le sacó un punto ahí. O sea que bueno, de momento, con estos resultados y al no haber playoff, pues veremos qué pasa. Yo creo que los de arriba van a hacer muchos puntos. Y bueno, en los enfrentamientos directos tampoco creo que haya grandes goleadas. Difícil, ¿no? Tú ahora, si te vas dejando puntos por el camino, luego cuando te toque jugar, si no le vas a golear, a lo mejor le haces un 3.5, le sacas un punto, o un 4-2, que es una buena victoria, igual tampoco recuperas todo, ¿no? Quiere decir que igual tampoco no es tanto paseo, sobre todo Vigo, viendo los equipos que tiene que poner, ¿no? Y el primer tablero, hombre, creo que si no juega Senge, pues ahí flojean un poquito, ¿no? Al no estar Pena este año. No es el primer tablero en la Liga Gallega, es dura, ¿no? Y igual ahí el orden que tiene Vigo es más fuerte por abajo. Quizás lo paguen un poco en los primeros tableros, no lo sé. De momento, bueno, Ferrolano va en cabeza con 9.5, goleó el otro día bien a Orense. Padrón Rianxo es un equipo también, pues, que puede hacer una liga bastante buena. Si hubiera peleado, seguramente posiblemente los estuviera peleando. Y igual que, bueno, Bóveda de momento van con 8.5, Vigo está con 8, es punto y medio, van dos rondas, no, nada grave. Ourense ahí arriba y Interrías pues también tirará para arriba, ¿no? Con 7.5. Luego hay un pequeño grupito, hay ya un saltito con Algalia Y por abajo, pues bueno, de momento lo más sorprendente es la USC, ¿no? Orense cierra con 2, la USC con 3, tiene equipo para, yo creo que simplemente, pues, muchas jugadores de Santiago ahora con exámenes, pues, de hecho, esta semana ya se ve que no jugó Medarde también, etcétera. Pienso que la USC saldrá de ahí. Y la XP está ahí con 3,5, nosotros con 4. Bueno, de momento vamos haciendo un medio puntito más, así que algunos de nuestros rivales. Y Lugo, pues 4,5. O sea, por ejemplo, para nosotros, pues fue bueno que no le golearan, ¿no? A XP, que haya, por lo menos que tengamos esperanzas.
Que anden ahí todos, ¿no? O sea,
claro, que nos escape.
Parece que se divide la liga, ¿no? Algalia, Círculo de las Artes, Póker y Ajedrez, la XP, USC y Liceo Orense. Y los demás todos para arriba, ¿no? Parece que haya un salto ahí de 2 puntos. Pero bueno, quizá un poco.
Y será más grande después. Yo creo que abajo se notará entre el cuarto por la cola y el quinto habrá un salto, yo creo, grande. Pero bueno.
Sí, pero va a haber que esperar algunas jornadas a ver.
Sí, porque... claro, seguro.
¿Tú cómo lo viste, Juan Jesús? Que has desgranado partida a partida, resultado a resultado.
Sí, bueno, similar. Acerté el pronóstico de la semana pasada, ese 3,5, 2,5. Y bueno, sí es cierto que el USC está por abajo, también tuvo un calendario duro y habrá que esperar a que se meta contra los equipos de abajo, ¿no? Y por arriba, pues de momento yo aún confío en que la Universidad de Vigo arrase, pero bueno, de momento no, ahí de momento me estoy equivocando, parece, está aguantando bien. Y va a ser clave dentro de 2 semanas, creo que es, que juega Ferrol con la Universidad de Vigo y ahí va a ser un poco ya quizás la clave de hacia dónde va la liga, ¿no? Y sí, bueno, Padrón sin problemas y nada. La pena es que eso, que no haya playoff para luchar. No sé si están luchando igual por puestos en Campeonato de España o no, que lo desconozco. Pero bueno, queda un poco escasquinado. Quizás la lucha sería más emocionante, ¿no? Con un playoff por arriba.
Bien. Sí, aquí, que yo sepa, Ferlano tiene la plaza, ¿no? Debería tener la Vigo también. E incluso Lugo, aunque no sé lo que va a hacer, ¿no? Porque la debía tener el año pasado. O sea que plazas debería haber, por lo menos, yo creo que 2, ¿no? A confirmarlo, pero entiendo que para el campeonato de segunda debería haber como mínimo 2 plazas, 2 o 3. Estaban yendo 3 estos últimos años, me parece, ¿no? 2 o 3, pero supongo que eso seguirá igual, claro, que no habrá cambiado. Sí, también se mandará al orden de la liga este año, ¿no? Otros años pasaba esto. Pero bueno, en teoría Vigo, Ferrolano y Lugo deberían tener plaza para el de España.
Eso llegó hasta el sexto, podría ir a segunda división, ¿no?
Sí, si hay 3 plazas, sí, que no sé si hay 3 o 2 exactamente, pero bueno, no sé cómo está este año.
Sí. También salió hoy la circular número 4, en la que habla de, bueno, de los equipos de club, dicen los clasificados para mediante presentadas, dicen la formación definitiva de los equipos que participarán en división de honor primera y clasificados para segunda. Entonces, en división de honor, bueno, 8, el Sestano Turgas, el Solvay, el Grosa Quetaldea, el Club Magic, el Colón Sabadell, el Esquigoma Casa Social Católica, el Escola de Escas de Barcelona y el Jadez con Cabeza. En primera división de los gallegos está la Universidad de Vigo, está el Círculo de las Artes de Lugo y tic, 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 y nada más. Y en segunda división, como ya con clasificados, está Ferrolano. Y
sí, casi sube a primera el año pasado, pero se quedó a las puertas.
Y nada más. Con lo cual, bueno, pues luego pone la composición de los equipos. Pero
esos tres
ya están. Lo que no sé es cómo luego se accede, cómo son los demás que acceden desde segunda división. No, esto no lo tengo muy claro.
Galicia, yo creo que era dos o tres plazas, hablo de memoria, pero 2 seguro y casi no te diría que había 2 o 3. Posiblemente 2, ¿eh?
La semana que viene tendremos 37 correos explicándonoslo.
Sí.
Con cada uno nos llega, ¿no?
No, pero bueno, si alguien lo tiene claro, por favor, escribirnos, que siempre, siempre nos ayuda, ¿no? Bueno, la semana que viene tendremos, bueno, ya, esta semana, este sábado, Universidad de Vigo recibe al Círculo de las Artes, la universidad ahí que es favorito. Ahí Ferrolano y Cerezo Urense A, otra pelea también bonita. El Alessandre Bóveda con el Liceo Orense, vosotros viajáis a Sanjenjo con el Interrías, Padrón recibe al USC, otra lucha interesante, y la XP se le enfrenta con el Algalia, que bueno, que están ahí los dos con muy pocos puntos, ¿no? Entonces, bueno, se ve una ronda también interesante.
Sí, bueno. Orense Ferrolano es lo más destacado, yo creo. El año pasado habían ganado los de Orense bien allí en Lugo, en Ferrol, perdón. O sea que seguro que tendrán ganas de revancha y es una partida importante, ¿no? Para la general.
Sí, sí. Y luego el Gale tiene la XP para la semana y el Círculo de las Artes, con lo cual tampoco se puede descuidar, ¿no? Que si, igual se mete abajo como pasó hace 2 años, ¿no?
Ah, sí, claro.
Bueno, venga, pasamos a desgranar entonces nuestra liga, mientras desgranamos la liga gallega. Y bueno, con la liga de Radio Ajedrez Profano, nuestra liga fantástica. Bueno, empezamos. ¿Por qué empezamos, Juan Jesús?
Pues quizás por el equipo ideal de la jornada, ¿no?
Pues venga, los mejores jugadores de esta jornada. Que, bueno, tenemos una mezcla, ¿no? De jovenzuelos y veteranos.
Sí, también una mezcla entre primera y segunda. Entre primera división de honor. No como la primera jornada, que había más que entre división de honor. Y bueno, hay un jugador destacado en esta jornada, que es el jugador de la jornada, que es aquí Juan Andrés Bayón Rolo, de Casa de Juventud de Fondo Carmoa, que fue el único que sacó 8 puntos, ¿no? Y luego con 7, pues había 10 jugadores, si no recuerdo mal, ordenados por precio, dan que el siguiente sería Diego Álvarez González, de Circo Chantadino, de Primera División, Benjamín Pérez Souto, hay compañero de Óscar que repite, Javier Pérez Piñeiro, del Villa de Bozasá, Inés Prado Acebo, que era clásica del año pasado, del Ferrolano B, Julio González Díaz, de Viajes entre Rías San Xenxo, División de Honra, Diego Adrián Espiñeira González, de Padrón Rianxo, y cierra Pablo Fernández Borrego, del Círculo Ferrolano A. Aunque yo creo que como en 7 también estaban Tone Pazos, Strikovic y otro jugador más, me parece, ¿no?
Y tenemos ya, digamos, la clasificación acumulada, ¿no? De esos jugadores, cuántos han hecho. Y bueno, el año pasado tenías tú ahí Óscar Arrasit, que era una baza segura. Y bueno, parece que tienes ahí a Benjamín, que ha cogido el relevo de Arrasit.
Sí, de momento ha empezado bien, pero bueno, queda mucho. Y de verdad que estas dos primeras rondas, pues claro, ha ganado un preferente a rivales de más de 200 puntos y de momento está irregular con 7 puntos, por nuestro bien que lo mantenga.
Eso, bueno, hay que animar a todos a que cambien a un jugador por Benjamín, que
le hemos asignado... No me lo presionéis.
150 equipos ahí con Benjamín.
Sí, aunque bueno, no se sabe, porque esta
hay
vez...
Hay otros valores más seguros, yo creo.
No, esta vez pasó mucho, porque recordamos que todos todavía pueden cambiar sus equipos. Hay 3 cambios por temporada y por equipo, ¿no? Y muchos se decidieron por Julio Suárez o por Portela, que habían sido los jugadores de la jornada pasada, y de momento esta jornada no ganó ninguno de los dos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, nunca se sabe qué puede pasar.
Bueno, pero tenemos ahí, ¿no? Primero Benjamín es el que lleva 14 puntos, también 14 hay más jugadores, ¿no?
Sí, hay 5 jugadores con 14. Está Benjamín, está Juan Andrés también, Diego Espiñeira, Antonio Pazos, y está Alexa Estrico, que hay del Bóveda. Con 14, bueno, luego ya con 13 viene Julio González, y bueno, ya con 12 hay muchos todavía. Aún está todo muy volado por arriba.
Uh-huh. Bueno. Bueno, pues venga, seguimos. Pasamos ya a la primera división. Bueno, ahí tenemos también nuestra segunda ronda en el grupo A. ¿Lo comentas tú un poco, Óscar, cómo fue ahí?
El grupo A, Capablanca ganó 2,5, 1,5 a Escola Técnica de Xadrez. Capablanca A, Círculo Ferrolano perdió 1,5, 2,5 ante Culvexa. El Bóveda B empató 2-2 con Sigras. Arteixo perdió 0-4 con Bazán.
Sufriendo ahí, ¿no?
Sí, bueno, era esperado. Y ellos, nosotros tampoco no teníamos el mejor equipo, tuvieron que subir siempre jugadores, y Bazán pues vino con un buen equipo, a pesar de no jugar los más fuertes, pues trajo un equipo lo suficiente para ganarnos bien. Narón le ganó 3,5-1,5 a Recatelo. Narón también puede ser el rival de Bazán, y ya hace 2 años habían subido, es un equipo fuerte, y le ganó a Recatelo, que llevó también un equipo bastante, bastante bueno, ¿no? Y Viveiro y el X Borac pues empataron a 2 también. De momento Bazán en este grupo con 8 puntos, claro líder, ¿no?
Muy bien. En el grupo 2, el grupo B, bueno, ahí tenemos, bueno, el Xadrez Ourense B, que ganó 3,5-1,5 el Universitario Ourense A.
Bueno, ese es el C.
Perdón. C, me salté. Me salté aquí. El Safa A, perdón. El Xadrez de Mezo, 0,5, 3,5, en este caso sí que se presentaron los sí, sí. 4 jugadores. No sé si se supo algo de la no comparecencia. ¿Tienes alguna información?
No, por mi parte no.
No.
Bueno, pues esperemos que no desaparezca, porque están en riesgo, ¿no? Después de la no comparecencia de la semana pasada, en dos tableros. El Academia Not perdió 2,5, 1,5 con el Torpedo Gallaecia. El Cursa de Fontecarmo a Baño Spring perdió 1,5, 2,5 con Marquiño. En su visita allá a Fontecarmoa ganaban los de Marquiño. El USC Juvenil perdía 0,5, 3,5 contra el otro equipo de Fontecarmoa, con el Casa Juventude, en el que estaba ahí Juan Andrés, el número 1. El Brogan A perdía 1,3. Aquí se ve que el jugar en casa esta vez fue bastante malo. Con el Club Karpov, que volvió a jugar fuera, ¿no? Jugaba fuera. Y el Safa A perdía también 1,5, 2,5. Contra el Mercantil de Ribeira, ¿no? No sé si alguna sorpresa, algo que veáis extraño, no sé si lo esperado.
No, está fuerte, parece, Fontecarmoa, ¿no? Casa Juventude, que igual le puede pelear por ahí. Bueno, no puede subir, pero puede pelear por la primera plaza contra el Karpov, ¿no? Sí. Y también quizás Safa o ahí Galaece, que está reforzado este año, pues igual pueden darle un poco de sorpresa, ¿no?
Sí,
también. Y por abajo la pena es que no, que claro, al no haber promociones, el Nemenzo ya está, por ejemplo, a 4 puntos de la salvación, y sí, ya lo tiene complicado, aunque aún queda mucha liga, ¿no? Y el USC, que también está ahí en problemas, igual que el primer equipo.
Bueno, y pasamos al B, donde el grupo C, perdón, en el que sí que teníamos el Orense B, que le ganaba 3,5 al Universitario Orense A. El Peña Recreativa Pera ganaba 4-0 a la Universidad de Vigo. Ahí un 4-0. Antonio Villar, Manuel Vidal, Fiz Lagoa y Ángel Manuel le ganaban a Roy, Eugenio David y Francisco Barcia. Y bueno, de los pocos 4-0 que he visto de temporada, está justo con el de Ferrolano. Y teníamos el Casa Juventud de A, que perdía con 1-3 con el Bueu. El gran equipo de Ángel, Bryce, Alberto y Raúl, pues solamente conseguía Ángel ganar su encuentro contra Daniela Villeira. El Círculo Chantadino, que bueno, después del 0-4, ¿no?, de la semana pasada contra el Vila Bouzas, ahora hace un 3-1 contra el Lequín. Jugaban Dragan Paunovic, Alejandro Hoffman, Camilo Rodríguez, el único que perdía, contra Javier Domínguez Carnero, y Diego Álvarez también ganaba la última mesa, con lo cual 3-1. Y también se ponen ahí con 7 puntos, encabezando la clasificación. Marcote empataba con el Vila Bouzas A, en el que, bueno, Uterelo, Jacobo, Jesús, Marcote y Juan Morado solo conseguían 2 victorias en la primera y tercera mesa. Y finalmente el Xadrez Ourense C perdía contra el Ence Marín. Y bueno, la clasificación encabezada por Chantada, que parece también, junto con Ferrolano, de los que más claro parece que lo tienen, ¿no?
Sí, bueno, con dos maestros es más fácil también, ¿no?
Dos grandes.
Dos grandes.
Sí.
De hecho tienen más grandes maestros ellos solos que el resto de clubes de Galicia juntos, ¿no? Que es curioso.
Bueno. Ahí está bastante, bueno, todavía muy emocionante, estamos en las primeras partidas, en las primeras rondas. Pero bueno, queríamos retomar en este punto lo que fue un poco la discusión de la semana pasada sobre el tener dos equipos en la misma categoría. Ha habido, por una parte, en el blog nos dejaba un comentario el David Farto, en el que, bueno, lo puedes leer todos, pero bueno, proponía una idea para evitar el tema este de los filiales múltiplos, en el que, bueno, a veces se podía plantear la picaresca, que realmente lo que la semana pasada planteamos, y sí que me gustaría aclararlo, es que precisamente los equipos que tienen o que tenemos, porque nosotros sí que tenemos filiales en el mismo grupo, sufrimos de ese riesgo, de ese peligro, de esa posibilidad de que se pueda pensar mal o que haya gente que no tiene los filiales y que lo pueda andar un poco sufriendo o teniendo recelos, ¿no? Entonces, él proponía una idea que la podéis leer ahí, que era eliminarlos o, como mucho, permitir un filial por club y que los demás jugadores se incluyan en una bolsa donde se emparejarían individualmente según una serie de criterios, como hacer un poco dos ligas paralelas, ¿no? La liga de verdad y una liga un poco de jugadores o una cosa así. Y iba en la idea de que se pueda jugar con los jugadores de una forma más limpia, ¿no? Bueno, esto fue un comentario También por otro lado, pues ha habido algún comentario sobre que si las partidas se juegan o no se juegan. Yo creo que en ningún caso la semana pasada quisimos decir que algún equipo haya jugado o haya dejado de jugar, sino que más bien lo que quisimos decir es que la regla perjudica a los equipos que tienen filiales y que se puede crear la picaresca de que no se juegue, ¿no? No sé, Óscar, Juan Jesús, ¿qué opináis de esta pequeña polémica que ha surgido?
Sí, bueno, yo por mi parte, por una vez leído los correos, ¿no? Yo entiendo que se hayan podido sentir afectados, ¿no? En este caso está el Ourense, ¿no? Que parece que al final sí que jugaron la partida, así que por mi parte, como comentas, la intención nuestra no es ni mucho menos ofender a nadie, así que yo pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido por algo que yo haya dicho, ¿no? Aquí hablamos de forma coloquial y no buscamos crear polémicas, ¿no? Yo creo que aquí nuestro interés es más que se abren las cosas, que haya distintas opiniones y, por supuesto, invitamos a cualquiera que tenga otra, no esté de acuerdo o piensa que algo que decimos no es correcto, pues que nos lo diga por email o por el blog y nada, aclarar las cosas, que yo creo que es lo importante, ¿no?
¿Y qué opinas de esta opción de David, lo que dice David?
Bueno, sí, es interesante. Me recuerda quizás al fútbol, ¿no? En la Premier League, que tienen también liga de filiales para que los suplentes se rueden, no sé, es algo quizás parecido, ¿no? Y bueno, es interesante, pero bueno, sí es cierto que lo veo bastante complicado de aplicar, ¿no? Porque si ya es difícil ponerse de acuerdo en cosas más fáciles, pues en esto, porque parece que plantea como si fuera una liga por un lado y por otro lado una especie de suizo, quizás, ¿no?
Sí, algo parecido.
Y hombre, sería interesante. Yo nunca, desde luego, nunca vi nada parecido a un ajedrez y novedoso sí que sería, pero a ver quién pone de acuerdo a la gente para aplicarlo, ¿no?
Bueno, sí. Sí.
Sí, no, eso. Idea, esa es una. La otra es la de aumentar, lo que vamos, aumentar el tema de, por lo menos, de tableros, pues para eliminar alguna parte, de otros imposible. Pero bueno, hablando del tema este de los filiales, lo que hablábamos, mira, una pequeña estadística, en las tres primeras hay 11 filiales ahora mismo, pero es que en segunda división, que son 6 grupos, que son 72 equipos, ¿no? Hay 40 y creo que conté 44, 42, 44 filiales. ¿Qué significa esto? Los próximos años de ahí van a seguir subiendo filiales, a primera, ¿no? Y esto es el problema de que cuando no pueda haber más de dos por grupo aún encima, pues acabará pasando que acabarán jugando en la primera A, pues dos de Fontecarmoa, por ejemplo, o de Orense, de cualquier equipo que suba, ¿no? Que vayan teniendo muchos. Y acabarán en todas las tres primeras, porque va a pasar esto. Pero este también es un perjuicio para algunos equipos de primera, que porque como esos obligatoriamente tengan que ir a la zona norte, van a obligar a algunos de la zona norte a ir a jugar a la zona sur. Y mucha gente que está en primera y que no quiere desplazamientos lejos, por ejemplo, ¿no? Que hay casos que no quieren una liga tan larga, si les obligan a ir a jugar lejos, pues va a haber problemas. No hay mucha gente jugando al ajedrez, y yo sé de gente que si tuviera que irse de tan lejos a jugar, pues igual no le apetecería, o ese día no iría y empezaría a haber problemas de gente. Un poco también va por este tema, ¿no? Porque como solo puede haber un cupo de dos, ya ha pasado en segunda, las distancias son un poco más cortas, con dos equipos de Ferrolano que tuvieron que venir por la zona de Coruña, y dos de Coruña, que ascendieron y tendrían que estar en este grupo, se van obligatoriamente al grupo de arriba. La distancia entre Coruña y Ferrol no es muy larga, pero ¿qué pasa en primera? ¿Cómo va a pasar esto? Ya meterte zona de Orense todas las semanas, o zona de Vigo. Sería un poco complicado, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí el tema, de intentar hacer algo, por lo menos, o quizás en segunda, que haya los que sea, pero en primera y preferente, o subir el número de tableros, o limitar el número de filiales a uno, porque si no puede ser complicado, para evitar todo este tipo de cosas. Y volver a insistir, lo que criticamos creo que es un poco el... Bueno, criticamos o damos nuestra opinión a lo que es el tema de los que haya, de cómo está la norma, y de hecho acabamos diciendo que bueno, yo si tengo los dos Arteixo y tal como está el asunto, y dices, pues igual en la primera ronda pues decides empatar, que es lícito, ¿no? También aplaudimos la semana pasada algunos que jugaron y otros que igual no jugaron, en este caso sí, pero que lo que queremos criticar es un poco de fondo el sistema, ¿no? Que se permita esto, los jugadores filiales y sobre todo tener que incluso empezar a bailar ya de un grupo para otro. Hay gente que dice, a mí me encanta viajar, pero hay que respetar que hay mucha otra gente que la liga la juega un poco por compromiso, la actividad, que hay mucha gente que veréis que solo juega la liga y nada más, y que si le metemos viajes muy largos, pues no van a tener tanto tiempo y puede que esa gente pues la vayamos poco a poco perdiendo, ¿no? Entonces hay que intentar contentar a todos, no es fácil, está claro, pero bueno, sí que buscar algún sistema que equilibre un poco este asunto, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que añadir, aparte de lo que tú dices, yo creo que quizás, que lo comente más David, ¿no? Pero que quizás también la idea de él es para que no haya muchos equipos de, o muchos clubes jugando en primera división, ¿no? Que muchos clubes distintos, ¿no? Que sea, que haya más variedad, digamos, ¿no? Que haya pues 12 clubes distintos jugando y no, que no se junten, como hay grupos que hay 6 y 6 o cosas así, ¿no? Quizás para sí. Que haya más, como antes, que era quizás más, más diversidad, ¿no?
Sí, incluso yo, hombre, en un momento determinado que tienes equipos fuertes, que pueda haber algún caso que a lo mejor estén peleando, pues Fuente Carmoz, y tal, pues sí, en un momento determinado, yo, o sea, puedes hacer dentro del mismo, hacerlo, pues le pones otro CIF y otro, le pones una propia directiva, aunque esté asumido allí, intentar pues para que asciendan, o sea, si tienes muchos, si quieres que suban, porque incluso en un momento determinado, pues estos equipos, imagínate, empiezan a ganar primera un filial ahora y no pueden subir, pues, y la primera se les queda corta, se les corta un poco la progresión, ¿no? También, incluso, si hay algún caso en un futuro, algún club, pues puede hacer esto, porque se ha hecho algunas veces, ¿no? De intentar, pues si tienes muchísimos, pues, oye, mira, y cada año fichas a los jugadores que quieras, ¿no? Para ese club, que eso no va a haber ningún problema.
Bueno, sí, también otra cosa que me viene a la cabeza, que me lo comentó, bueno, varias personas, ¿no? Que ya que están poniendo la regla en primera y en segunda, que por qué no la ponen en división de honor, ¿no? Si alguien gana el grupo de primera, ¿por qué no puede subir a división de honor? Que también hay gente que opina que en caso de que, por ejemplo, Ferrol o Fuente Carmoa ganaran su grupo de primera, que deberían poder subir a división de honor. Entonces, también, porque ya que lo dejan para segunda, a ver dónde están los límites, porque no está nada claro.
Ya que lo dejan entre segunda y primera, te refieres.
Primera, sí.
Claro, ya que lo dejan que en primera haya más de un equipo en el mismo grupo, ¿por qué no en división de honor? Sí. Yo sé que hay gente que opina que deberían y también es debatible, ¿no?
Sí, bueno, todo es debatible, ¿no? Pero la verdad que ya yo entiendo esa limitación del número de gente por equipos, conseguir seis es difícil, pero bueno, efectivamente, la opción de eliminar filiales y jugar con ocho parece bonito. Yo también de todas formas lo uniría con el hecho de que los equipos se puntúen por la partida ganada más que como primer el número de puntos, ¿no?
Ah, claro, sí, ahí no podría ser el 8-0, no, ahí encuentro ganado claro, dos puntos, por claro. Supuesto, pero eso ya lo defendemos ahora y más con más razón con ocho tableros, claro.
Sí. Bueno, sí. Pues nada, esto fue la primera división. Pasamos de nuevo otra vez a nuestra liga, Juan Jesús. ¿Qué nos toca ahora? ¿Los equipos ya? ¿Por dónde vamos?
Sí, pues ya quizás anunciaré quizás el ganador de la jornada, ¿no?
Venga.
Porque ya pues fue una jornada otra vez, yo creo que baja, aunque luego igual va a ser la tónica de la liga, ¿no?
Igual es el número crítico, 34.
Sí, pero de nuevo otra vez nadie tiene 6 jugadores que hayan ganado la partida. Otra vez están con cinco los que más, ¿no? Aunque esta vez no ha habido empates como en la primera jornada. Y en este caso, o sea, una curiosidad, que los dos primeros de la jornada son dos equipos nuevos, que se escribieron el viernes, además, sí. Y ya última hora. Así que nada, recordamos que aquí siempre se pueden escribir equipos hasta el viernes a las 12, van a entrar a puntuar para la siguiente jornada. En este caso, pues antes de mañana a las 12, entrarían para la jornada 3, que las reglas se mantienen, están en Radio Jerez Profano y simplemente con está el formulario abierto para escribir los equipos y también para la gente que aún le queden cambios para hacerlos, porque ya hay muchos que los han agotado, ¿no?
Sí, ya veo que hay gente que se ha cargado ya en la mitad del equipo en la primera jornada, ya, o sea, no le han dado ni ganas de respirar.
Sí, no, ya hay bastante gente que está sin cambios y recordamos que las reglas son de 3 cambios por equipo y para toda la liga, ¿no? Porque ya ha habido alguno que nos han querido cambiar a todo el equipo. Nos ha llegado alguno que cambiaba a las 8 directamente.
Esto es confianza.
Sí. Y eso de momento este año no lo permitimos, así que recordamos que son 3 cambios, ¿no? Y nada, ya vamos, si eso a la general, ¿no? Uh-huh. Pues quizás empezamos, porque con 30 había ya varios jugadores, pues con 31 está Guimar con EI 2.0, con 32 quedó Juan Chés con el equipo Juanba, y luego llegamos a los dos equipos que se escribieron nuevos del viernes, que está Eli con el equipo Jerez Pez con 33, ahí que casi gana, y luego el último equipo que entró el viernes, que es el ganador de la jornada, Antone, con Pazos Raptors, que es un equipo pues de Antonio Pazos Porta, ¿no? De Ferrol, que bueno, enhorabuena por la victoria. Y nada, si quieres, pues ya decimos el equipo,
sí,
el equipo completo.
Antonio confía perfectamente en sí mismo, ¿no? Porque
sí, está
de
ahí
hecho, de medio equipo Ferrolán, ¿no?
Sí, bueno, tiene está él mismo de primer tablero, ¿no? Antonio Pazos Porta, está su compañero es Enrique Reimal de segundo. Luego tiene a Manuel Ángel Boyón, Aida Padrón, Luis Segura Santos de Fonda Carmoa, José Ramón Pantín Soto, de Narón, Miguel Millán Soto, también compañero de Tone, y luego ya suplentes Priscila Cubero y Alexandre Romero, ¿no? Que con 34 puntos pues es el ganador de la jornada. Y ya, si quieres Oscar, decir los premios, ¿no?
Sí, recordarlos, cómo tiene que hacer para conseguirlo y demás.
Sí, recordamos, y de paso también para Manuel Carballo, que fue el campeón de la primera jornada y que aún no se puso en contacto, recordar que bueno, había dos premios para el campeón de cada jornada. Uno es un ejemplar de la revista Peón de Rey en formato Chess APPS. Entonces, lo que recomiendo a los ganadores es que entren en la página web, que está también en el blog, en chessapps.com, descarguen la aplicación y una vez hay que registrarse con un nick de usuario, me hagan llegar el nick para que se les pueda facilitar el ejemplar de la revista. Y luego, en el tema de los libros, consultar en la web el listado de premios de libros disponibles, pues de los que hay allí, elegir uno de ellos. Se me olvidó comentar la semana pasada, y esto también va un poco por Manuel Tal, es que de todos los libros que salen en la página web, de Editorial Chessy no hay problema, pero de los otros, en principio hay un ejemplar de cada uno. Entonces, si alguno se va acabando, lo iremos quitando de los premios, ¿vale? O sea, todos los que son, en principio, de los de Chessy no hay problema, pero del resto sí que son ejemplares únicos. Vale, quedó aclarar esto por si alguno tiene algún interés en alguno de esos antes de que se acabe. Entonces, esto sobre todo para Manuel, que fue el primer ganador, y ahora Pantón y para el resto de ganadores. De momento, Manuel Carballo no ha hecho ninguna elección, con lo cual siguen todos disponibles. Esto lo quería aclarar y en principio eso, cuando tengan su elección, que se pongan en contacto y ya me hacen a mí llegar al correo y no hay ningún problema.
Muy bien. Tenemos también ahora ya el líder, ¿no?, de esta clasificación, que no tenemos ahí publicada, pero bueno, tenemos un... Un líder que
sí, sí.
50 y pico puntos ya, ¿no?
Ya, 56, sí, está publicado todo esto que estamos diciendo, está publicado en el blog, ¿no? Para cualquiera que lo puede ver. Sí, y bueno, ahí está también muy igualado, ¿no? O sea que yo creo que aún puede haber que haya equipos que entren ahora que se metan arriba, ¿no? Porque entonces está, pues hay tres equipos con 55 puntos, que son Carboeiro, Equipo de la Gloria... Ahí Rodri Saquedron con ahí un nombre larguísimo, los Winners, Ultra Killers, Super Destroyers, Mega Buenos y Graña, que vamos a tener que limitar los nombres de los equipos.
Sí. Solo serían las dos primeras palabras.
Alguno nos va a escribir el Quijote aquí como nombre del equipo. Sí, sí. Dorado Recatelitos, que está ahí también con 55.
Un clásico de las quinielas, Dorado.
Sí, un clásico, sí. Y también tenemos, y ahora se mantiene de momento líder, aunque solamente por un punto, la Lagrimita, que es el equipo de Manuel Carballo, que ganó la primera jornada, el equipo Sin Llorar, que está ahí con 56 y está ahí arriba, ¿no?
Sí, no le fue muy bien esta jornada, pero bueno.
Sí, estuvo ahí en media tabla, más o menos.
Bueno, pues venga, seguimos ya con la segunda, la última que revisamos un poquitín. El grupo A, pues Aire Ortez 1, Ferrolano H 3, Torreón 4, Ferrolano D 0, Fornos Fernando Balín 2, Sadrezas Pontes 2, y Recatelo Campos Lugo 2,5, Saque de un Souvenir 1,5, Bazán C 2,5, Tuimar 1,5, y repitiendo el resultado, Aire Ortez A 2,5, Bazán B 1,5, ahí líder hay Ortez con 6 puntos y por abajo pues Fornos Fernando Balín, Ferrolano D y Air Ortez B. Si quieres comentar algo, pero bueno, de aquí más rápido.
Sí, de momento está empezando la liga y tampoco sabemos mucho
lo que puede pasar ahí.
Sí,
¿no?
Poco a poco.
En el B, Ferrolano C, aquí tuvieron que jugar por segunda vez o cómo fue esto, Ferrolano C. Ah, perdón, Ferrolano, estaba viendo la primera jornada. Ferrolano E, medio punto, Sader Betanzos A, 3,5. Club ESA gana 2,5, 1,5 al Sigras B. Cidu gana 2,5, 1,5 a Peña Club ESA. Artesanos pierde 0-4 contra el Progreso. Bóveda C pierde 1-3 contra Tauriñán. Y Ferrolano C gana 2,5, 1,5 al Toque Siria. Y así en el B, pues Guilla en el Progreso lidera con 6, empatado con Ferrolano C. Y por abajo, con un solo punto, pues el Ferrolano E, que empieza ya a peligrar un poquitín ahí. Ya se,
sí, a 2.5 ahí.
Se va descolgando, ¿no? En el C, vamos a ver. Uy, esto llega el C. Pues teníamos el viaje Barraña 1 a Estrada 3. Padrón 2.5, Liceo Poblense 1.5. Algalea Baixo 3.5 a la USC. Medio punto. El Ágora 1, Posada las Ánimas 3. Autobuses Pereira 1.5, Peleteiro 2.5. Y aquí viajes Barraña 0. McDonald's Clusa de Fontecarmoa gana 4-0. Y se pone de primero con 6.5. Y aquí viajes Barraña 0 puntos. Creo que es el único equipo de todas las primeras divisiones que lleva 0 de 8, ¿no?
Sí, bueno, Nemenza lleva menos 1.5, pero es por las penalizaciones. Sí,
vale. Digamos que no ha ganado un solo partido por ahora.
Sí, sí, ni tablas siquiera, ¿no?
Sí, sí, bueno, 0 puntos, ¿no? Bueno, luego pasamos ya al D. Bueno, en el D tuvimos el XP Ernesto Filgueira, el Alexei Sirov empata 2-2 con La Pedra. Fontecarmoa, San Senso B pierde 0-4 contra el Xadrez Dorna. El Aegon Ajedrez Marín le gana 4-0. Dura jornada para el Sanjenjo, pierde otra vez 4-0. El Jorge Cuña pierde 1.5, 2.5 contra el Ence Marín B. Manuel Morales, medio 3.5 contra el Portas. Y el otro equipo de Pontevedra, el Ernesto Filgueira, pierde 1.5, 2.5. Y así, pues tenemos que el Dorna va primero con 8 puntos. También creo que es el único equipo de la segunda división, efectivamente, que lleva 8 de 8. Y de todos, teníamos también el Ferrolano B, ¿no? El que llevaba también 8 puntos en primera división.
Bazán A.
Sí. Bueno, luego pasamos ahí al grupo E, en el que a mí ya habían echado la jornada anterior, con lo cual no jugué. Y bueno, el Albatros A le ganaba 2.5 a la 11. La Roca le ganábamos 3-1 ahí a Pontevedra, a ST. El Xadrez Tui 3-1 le ganaba a La Roca B. El Contos Tui ganaba 1.5, 2.5 al Chigorín. Bouzas y Mosefés empataban y Albatros B perdía 1.5, 2.5. Así pues el Albatros A va primero. Nosotros estamos ahí a medio puntito, a ver cómo nos va esta vez. Y bueno, el descenso es a 10 Albatros B y la 11 A. Y bueno, llegamos a tu grupo, Juan Jesús.
Sí, a mí.
Jornada interesante. Y bueno, con un tema curioso, ¿no? Pero damos ahí los resultados. ¿Cómo fue la cosa?
Pues Estranova A 4, Universitario de Ourense B 0, Casa Juventud B 1.5, Universidad de Vigo, Xadrez Galego Internacional 2.5. Nosotros perdíamos, ahora comentaremos, 2.5 contra Ateneo de Ourense. El Circo Chentadino, Xadrez Gadis, 2-2 contra Ataque Peonil. El Oureiro, también 4-0 contra Lucena A. Y Xadrez Ourense, D, 3, ahí contra el filial vuestro, La Roca de Nigrán, pues 1. Y en la clasificación parece que se destacan Ceranova y Xadrez Oureiro, que con 7 puntos de momento son los favoritos. Nosotros nos quedamos ahí un poco descolgados, pero bueno, habrá que intentar remontar. Y por abajo está pues La Roca Nigrán con 2, Lucena con 2 y cierra con 1 un estadio de Orense B, ¿no?
Bueno, y bueno, estos fueron los resultados un poco de segunda. Me gustaría comentar pues bueno, lo que te aconteció precisamente a ti, más que por el hecho de acontecerte a ti, por el pequeño vacío que tenemos en las normativas. Que merece la pena volver a discutirlo, ¿no? ¿Qué sucedía ahí en Orense? A ver,
sí, pues,
un poquitín. Tienes menos de una hora, ¿eh?
Cachis. Sí, pues bueno, el Ateneo estrenaba local de juego, ¿no? Nosotros ya jugamos contra ellos ya bastantes veces y bueno, nunca había pasado nada, eran otros locales, pero esta vez tenían un local nuevo que son como un local social de tenis y ellos, el Ateneo. Y tienen, en la planta baja tienen un bar y luego tienen un segundo piso que es como si fuera un balcón que está abierto sin pared por delante, ¿no? Y se accede a él por unas escaleras internas y nada, al principio bien, llegamos, pues empezamos a jugar, estaba pues todo sin problema y después cuando llevamos una media hora Pues empezó a llegar gente abajo, al bar, y nada, empezaban a hablar en alto, a vociferar, a comentar ahí su vida un poco, y nada, encima el local tenía una de estas alarmas que suenan cada vez que se abre y cierra, cada vez que se abren las puertas, vamos, tipo las del centro comercial, pero que hacen, que pitan cada vez que entra alguien, ¿no? Con lo cual allí la alarma son 50 veces mínimo. Y nada, había un ruido tremendo, luego la gente, el camarero e incluso compañeros de Ateneo que estaban por allí sin jugar, pues subían las escaleras hablando en alto, comentaban el partido, comentaban detalles, como yo ahí me enteré de todo, menos de la partida, ¿no? Entonces, yo además tenía una partida que me arriesgué, en vez de jugar tranquilo, arriesgué una posición de ataque, abrir la columna G sin enrocar, y nada, me apuré muchísimo de tiempo, estaba afectado por el ruido, ¿no? Y que bueno, evidentemente era el ruido es para todos, pero a unos nos afecta más que a otros, especialmente en estas condiciones, ¿no? De arriesgar, ¿no? Y luego ya lo que es el colmo, que sí que me parece lamentable, es que cuando yo estaba en apuros de tiempo, que me quedaban 5 minutos, mi rival tenía como 40, se me sientan al lado de las partidas dos señores de allí del local a jugar a las cartas, ¿no? A jugar a las cartas y además comentando en alto, sin ningún problema las jugadas, ¿no? Que si llevo todos los triunfos, que si te voy a ganar, que si no sé qué. Eras 40, 20 en bastos, bueno, nada, un escándalo. Y que nadie los echó de allí, ni nada. Allí le decíamos que se callaran y tal, pero allí nadie hacía nada, ¿no? Y nada, evidentemente yo creo que fue fallo nuestro no haber parado las partidas, porque claro, una vez que hemos seguido, pues no hay nada que reclamar, ¿no? Aunque sí que hemos presentado una queja por el ruido, porque nos parece que no se puede permitir una liga federada con unas reglas jugar en estas condiciones, que yo que tengo bastante experiencia, he jugado en todas las divisiones, nunca había visto nada similar en el ruido, y eso que hemos llegado a jugar con el Recatelo, que jugaba, no sé si sigue jugando, jugaba en un pub allí que también era bastante ruidoso de aquellas, y nada, presentamos una queja, aunque no reclamamos el encuentro porque una vez que hemos seguido, pues no hay nada que reclamar, pero queremos que la federación nos indique cuál es el procedimiento a seguir en estos casos, porque no hay nada estipulado en el reglamento, no hay nada claro, porque sí que estipula que no puede haber nada en el local de juego que interrumpa la concentración de los jugadores, pero digamos que está todo muy subjetivo, que no hay nada específico que puedas hacer en esos momentos. Y ya digo que presentamos una queja a la federación y esperamos que nos respondan a ver si nos dicen qué es lo que se debe hacer en estos casos, ¿no?
Sí, hay el reglamento de la competición, que está en FEGAS en reglamentos, sí, habla del local de Sogo, ¿no? Y dice que bueno, primero que tiene que estar abierto a la hora, que si sobre la hora hay una demora de más de 60 minutos se pierde la partida. Es una cosa que, bueno, a mí me pasó y jugamos aún así. Dice que no se puede fumar en la sala del juego donde se disputen los encuentros. Dice que está prohibido el uso de teléfonos, televisiones, no sé dónde no se juega.
Sí, hay en ese apartado donde dice que no se puede televisiones o cualquier aparato electrónico. Sí, que incluiría, por ejemplo, la alarma del local de juego.
Está prohibido el uso de cualquier tipo de teléfono, aparato de radio, aparato de televisión, etcétera, en la sala del juego donde se disputen los encuentros, que impida la concentración de los deportistas.
Sí, sí. Y creo que también dice algo las leyes de la FIDE, que son las principales, también dice algo al respecto, ¿no?
Sí. La pregunta aquí no es esa. Yo creo que también nos pasó con Óscar, me acuerdo, en un desplazamiento que tuvo el año pasado, en el que, ¿qué hay que hacer? Es decir, tú llegas a un local que la primera vez que vas y resulta que juegan en un bar, está viendo el partido de no sé quién, la gente está chillando y ellos te dicen que juegues ahí, ¿qué debes hacer? Esa es la gran pregunta, ¿no?
Sí, es una pregunta más de difícil respuesta, ¿no? Porque ya digo que no hay nada oficial. Yo digo, esperemos que por lo menos esto nos sirva para que no pase más y que se dé una contestación al respecto, ¿no? Porque ya digo, yo una vez pasado la jornada, yo creo que si se repite, yo por mi parte, por lo menos pararía la partida. O no sé si la federación dispone de algún árbitro de guardia.
Ese tema, claro, eso se quería Lo había antiguamente, de hecho hay gente que lo pensaba, ¿no? Y evidentemente a mí me pasó el año pasado y visto lo visto, yo me vuelvo a pasar ahora y tengo claro que vuelvo a parar la partida, mientras que no se cambie la norma. Un torneo que vale para el OFIDE tiene que estar regido, si me pongo tonto, por un árbitro. Y no puede ser que haya eso. Si hay algo, porque el ruido no afecta igual a todo el mundo. Eso está ahí,
no, absolutamente de acuerdo. Es que además depende de la posición, de los apuros.
Claro, de muchas cosas, ¿no? Entonces, el año pasado cuando pasó, yo la esperanza que tenía es que se arreglara para este año algo, ¿no? Y que, de hecho, me habían dicho, cuando se reclamó para que esto, ¿no?, qué se va a hacer en el futuro, que te den una explicación, cuando se reunió el comité de la disciplina, de la federación y tal, la idea dijo, mira, esto para que el año que viene quede claro. Y veo que no han puesto nada, entonces, que seguimos igual, ¿no?
Esto sí que es un problema. Yo espero que esto va a ser la primera jornada para ellos, porque la primera jornada que se juega en casa, pues que la federación lo tenga en cuenta, aparte que ya no reclamamos el encuentro, solamente hacemos una queja ya precisamente por eso, ¿no? Para que nos digan qué hacer en estos casos, ¿no? Y nada, porque claro, si no, también hay otra cosa que es que luego realmente es tu palabra contra la del rival, porque si solamente juegas tú y los del rival, igual para ti es un ruido súper molesto y ellos te dicen, no, aquí no hubo ningún ruido. Y claro, es difícil de probarlo, ¿no?
Y bueno, puedes grabarlo y tal.
Claro, pero ¿qué vas a ir? ¿Con un notario a los encuentros? Es que tampoco... Sí. Esto puede llegar a cierto punto de que haya una banda tocando allí y que el rival te ponga en el ata. No, aquí no hubo nada. Y claro, ¿cómo lo pruebas?
Sí, eso pasó el año pasado. Entonces, a nosotros pasó. Cuando reclamas, aún encima les parece mal y te dicen, claro, una mentira, claramente, ¿no? Pero, claro, entonces empezamos tu palabra contra él. El tema del árbitro de guardia o del delegado de zona, que cuando un sábado pasa un problema, mira, está pasando esto, que la federación los tiene, pues o volver a ponerlos, o poner un árbitro, o alguien de zona, pero decir, mire, que venga y que compruebe las condiciones, o por ruido, pero alguna solución tiene que haber. Estás jugando un torneo oficial, estás pagando por unas fichas, por unas licencias, por todo, ¿no? Y si está desplazando la gente para ir a jugar la liga, haciendo un esfuerzo para llegar a algunos sitios, y lo quieres tú, bueno, es que el año pasado la situación más surrealista que la tuya, aún en algunos detalles, ¿no? Entonces sí que está bien que esto se sepa, ¿no? Que a ver, cómo se puede, porque es una competición federada, me explicamos, no estamos jugando una pachanga de un bar.
No es un torneo de rápidas, o sea...
Vale para Elo, es un torneo oficial.
Sí. Bueno, de aquí también un poco el llamamiento, primero a Ateneo para que busquen un local, que seguro que en ese nuevo sitio tienen un local cerrado donde se puede jugar con más tranquilidad. Y segundo, yo diría que a los siguientes que van, que el siguiente visita que hay a Ateneo es Universitario Orense B, y luego pues aún va a pasar, pero será el Círculo Chantadino el 22 de febrero, y bueno, los demás que vayan a ir viniendo, como está diciendo Orense D, pues que lo tengan en cuenta, que si no se dan las condiciones, que intenten aclararlo desde el principio y que desde el primer momento pues se busque un sitio adecuado, ¿no? Seguro que en ese local habría algún sitio, a lo mejor cerrado o más cerrado, que permita una partida más en silencio, ¿no?
No, o que avisen con tiempo, ¿no? Mira, aquí, no, yo qué sé, también entiendo que igual encontrar un local en estos tiempos tampoco es tan fácil, pero que, oye, que avisen al rival, que se busquen ideas, ¿no? Oye, mira, aquí tenemos un bar, pues aquí puede haber ruido, a ver qué te parece, ¿no? O por lo menos que den su opinión, ¿no? Yo también, si alguien de Ateneo me quiere contestar, porque encima les pareció mal que le presentara una queja, que ahí tiene los medios para responderme si no están de acuerdo, vamos. Pero a mí, desde luego, me parece vergonzoso que haya un semejante ruido en una partida oficial de la liga, porque no son torneos.
A jugar las cartas al lado y a gritar en alto, pues es
que es una... Yo lo que sí que no tengo claro es cuál es la buena forma, ¿no? Porque tú, Oscar, decías, bueno, pues yo paro y tal. Pero es que a lo mejor te dan la partida por perdida por haber parado.
Sí, bueno, hay la regla esta de jugar sus condiciones, sí, pero que luego, a la hora de la verdad, no te vale para nada.
No te vale para nada.
Claro. Porque si no está puesto en las reglas, luego te llevan a los comités y los comités te dicen, no están las reglas. Entonces, claro. es complicado. Si no hay una regla, pues no te lo van a tratar. O sea, ahí ya puedes tener un concierto de rock que no te van a dar el punto. Entonces, hasta que la federación no se pronuncie, pues... No sé, que yo digo, yo lo que en mi caso haría es parar la partida.
Ah, yo ahora mismo, tal como me pasó el año pasado, que dices tú, yo a las 6 dije, mira, voy a esto así no se puede seguir jugando. Por si acaso juego su condición, y me acordaba de eso, de las no tenían unas reglas allí en el local de juego, que también hay que tenerlas.
Es obligatorio, sí.
Sí, sí, sí. Y me acordaba lo de su condición y dije, cuidado, igual nos vamos tal, y como pone que hay que seguir, es como cuando suena un móvil. Si el otro dice que no, tú sigues jugando, ¿entiendes? Pero, sí, sí. O sea... suena un móvil, yo puedo decir, le sonó el móvil, el tío decir que no era él, o que bueno, pues tú apuntas en el acta y sigues jugando, evidentemente, y luego dices, mire, sonó el móvil, tal, y bueno, que decida.
Mira, el reglamento no dice que no pueda haber un móvil de él, dice que no suene un móvil. El reglamento de la liga, quiere decir, ¿eh?
Sí, bueno, el reglamento lo que dice es realmente es que no puedes, que no puede haber ningún aparato, ¿no? Se entiende que encendido, ¿no? Pero bueno, realmente, evidentemente, si vas a jugar fuera de casa, pues vas a tener que llevar un móvil. Otra cosa es que, entonces, lo que se aplica realmente es que suene al final. Sí.
Bueno, pero creo... la verdad que es una pena, volvemos a decir, el tema este del árbitro de guardia. Creo que sería la solución a muchísimos de los problemas. Un número de teléfono para llamar, sobre todo entre las 5 y las 6, que a lo mejor es la época crítica, y de 7 y media a 9, ¿no? Que es otro momento caliente. Cualquier persona puede coger un teléfono, llamar y que se aclare ahí en ese momento, pues con el árbitro de guardia, que tengamos un árbitro contratado y que, no sé, no parece que sea tampoco una cosa tan...
No, yo creo que debería ser obligatorio, me parece elemental. O sea, con tantas partidas como se juegan los sábados, entre primera, segunda, tercera división de honor, tampoco son muchas horas, ¿no? De 5 a 9 o 5 a 9 y media, son 11 jornadas. Es que no creo que sea mucho pedir. Yo creo que haya un árbitro que te solucione estos problemas, ¿no?
Sí, sí. No sé cómo se hace en otras comunidades, si eso existe. Aquí existió, por todo lo que decimos. Y bueno, creo que una buena práctica que se dijera. De todas formas, por favor, comentarios, como decíamos antes, tanto en el blog como en el mail, radioajedrezprofano@yahoo.es, serán bienvenidos y bueno, así también podemos sentir lo que vosotros pensáis, que bueno, para eso estáis ahí del otro lado, ¿no? Bueno, pues pasamos también a nuestra liga ahí, nos queda por comentar los mejores jugadores, ya dijimos, bueno, ¿qué nos queda por comentar? ¿Jugadores?
No,
¿puntos?
Yo creo
todo, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, yo creo que nos queda comentar lo mal que vamos nosotros. que es un desastre esta.
Bueno,
este.
Pero ¿va Oscar de primero o me equivoqué yo?
No, David, creo, ¿no?
No, yo creo que es Oscar, sí. Oscar. Sí. Ah, no, David, sí. David va con 46, ¿no?
Ah, bueno.
David con 46.
Yo tengo 44, me parece.
Pero yo mi problema, lo voy a decir, mi problema es que yo he puesto en mis tres equipos a David. Y David me está fallando, entonces nada, no he podido estar aquí, pero tengo que hablar con él seriamente.
Bueno, ahí hay unos cambios disponibles que...
O sea, me estás diciendo que tengo que echar a David.
Algo hay que hacer. Estamos ahí.
A ver, tampoco vamos tan mal para tal como va la cosa, ¿no?
Bueno, yo con un equipo me desviando, con nosotros dos es un desastre. Un desastre, pero de los últimos. O sea, de los cuatro últimos tenía uno por ahí, yo, en esta jornada, sí. Que estamos... David con un equipo de él tiene 46, Oscar tiene 45, yo también tengo 45 con uno, y luego ya viene otro equipo de Oscar, me parece, que está por ahí. Pero yo tengo dos equipos que están entre los, no sé, 20 últimos o algo así, que ahí sí que tengo que hacer cambios.
Bueno, a ver qué instaurar el peón escoba, algo así, al último clasificado, porque si consigues quedar último casi es más difícil que quedar primero, ¿eh?
Sí, o es tan difícil, por lo menos, sí.
Me refiero puntuando en todas las jornadas, ¿eh? O sea, ser capaces, sí, sí, de saber quién va a perder, pero bueno.
Sí, yo te estoy mirando. Yo tengo, de los equipos que han jugado las dos jornadas, el quinto peor es el mío. O sea que estoy ahí cerca.
Bueno, hay que pensar. Bueno, pues venga, nos queda una clasificación, la de tercera. En el A, el Bazán de líder. En el B, el Safa B y esa de Betanzos B. En el C, tenemos el Gallaecia Constrictor, que también lleva 8 puntos de 8. Lo mismo que en el D, el Saquedrum Infantil. En el E, el Peones de Monterrey, 7 y medio. En el F, el Padrón C, que lleva 7. Y en el G, el XP de Iván Salgado. Y en el H, lidera la Universidad de Vigo, Sadez Galego, 2020, con 5 puntos y medio. Bueno, pues nada, damos un poco por terminado,
sí,
la liga.
Bueno, si me dejas un comentario.
Una cosilla más, sí, venga.
Ahora en tercera, bueno, solamente un comentario ahí para Para agradecer al equipo de Berín, ¿no? De Penos de Monterrey, ahí su colaboración, ¿no? Porque nosotros teníamos dos equipos en el grupo E de tercera división. Hay un equipo C que es de chavales y hay otro B que es de mayores. Y nada, simplemente le comentamos la posibilidad de cambiar la jornada, ¿no? Para que fueran los mayores allí y vinieran acá ellos cuando jugaban los pequeños, porque en la liga había tocado al revés, ¿no? Le había tocado a ir allí a los pequeños y viene aquí a Berín cuando jugaban contra los mayores. Y le solicitamos, si no nos importaba, cambiar el orden para que el equipo nuestro de pequeños no tuviera tanto viaje y nada, aceptaron sin problemas, así que se cambió esta jornada del orden del viaje y nada, simplemente agradecerle la colaboración en ese aspecto.
Bien, pues ahí queda el detalle ese bonito, ¿no? Bueno, pues alguna cosilla más, chicos, que ya se va haciendo de noche. Óscar.
Nada.
Juan Jesús.
Nada, por mi parte, que a ver si no hay ya más polémicas este año, que ya de momento me han llegado.
Bueno, las polémicas son buenas porque al menos sabemos que alguien nos escucha, ¿no?
Que no, también... bueno, siempre está bien, ¿no? Para que aclarar las cosas y también yo creo que si al final se saca algo bueno, siempre viene bien, sí.
Bueno, pues nada más, nos despedimos aquí. Hasta la semana que viene.